En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.
Las 9 y 13, 8 y 13 en las Islas Canarias. La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto hoy al futbolista Xabi Alonso del fraude fiscal que le estaba acusando la Fiscalía Anticorrupción. Los jueces han considerado que no hubo simulación de negocio jurídico en la adquisición de una sociedad para la explotación de sus derechos de imagen en el año 2009, razón por la que descartan esos delitos fiscales. La decisión judicial llega después de que el futbolista rechazara llegar a un acuerdo con la acusación el pasado mes de octubre y decidiera seguir adelante con el juicio. Nayara Fernández.
Absuelto de tres presuntos delitos fiscales, Xabi Alonso, el exfutbolista de equipos como el Real Madrid o el Liverpool, entre otros. La fiscalía le acusaba de ocultar a la agencia tributaria sus ingresos durante los ejercicios de 2010, 2011 y 2012 a través de una sociedad en Portugal, por lo que pedía para el deportista 2 años y medio de prisión y 4 millones de multa. Además de Alonso, también han sido absueltos los otros dos acusados en el procedimiento, su asesor fiscal, el abogado Iván Zaldúa, e Ignasi Maestre, quien fue el administrador de la sociedad que adquirió los derechos del jugador. Para ambos solicitaba a la Fiscalía la misma pena que para el exfutbolista. Concretamente, en el verano del año 2009, Alonso cedió la explotación de sus derechos de imagen a una sociedad con sede en Madeira por un periodo de 5 años y a cambio de una contraprestación de 5 millones de euros. El Ministerio Público entendió que esa operación buscaba esquivar el pago de los impuestos por los rendimientos derivados de la explotación de esos derechos de imagen en nuestro país. Sin embargo, Xabi Alonso siempre ha defendido su inocencia. De hecho, el exfutbolista ha sido hasta el momento el único dentro del gremio en España que se ha negado a acordar con la Hacienda española el pago de una cantidad a cambio de la retirada de las imputaciones.
Tengo la seguridad, la convicción de que todo lo he hecho bien, lo he ido demostrando paso a paso, he colaborado, no he ocultado nada, o sea que eso es lo que me da la tranquilidad.
Desde un principio hemos hecho bien las cosas, por eso pues insistimos en mi inocencia.
Y la decisión de Xabi Alonso de ir hasta el final en el proceso le ha salido redonda, aunque los jueces califican como llamativa la fórmula utilizada por el deportista y sus asesores para tratar legalmente de tributar menos. Los magistrados avalan que la operación con la sociedad fue real y que la contraprestación que se estableció de 5 millones de euros era acorde con el precio de mercado. En este sentido, los jueces califican de errática la posición de la Fiscalía y critican el tono de las inspectoras de Hacienda que declararon en la vista oral. No obstante, la sentencia no es firme, esta puede ser recurrida por las partes ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además, Xabi Alonso está pendiente de otra querella de la Fiscalía relativa al ejercicio de 2013.
Bueno, y todo ello queremos hablar con Alberto Palomar, es experto en Derecho Deportivo, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y a quien siempre recurrimos para que nos explique bien estas noticias. Profesor Palomar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿y qué lectura hace usted? Porque al final, decíamos, le ha salido redonda la jugada a Xabi Alonso, ¿no? Algunos medios dicen que le ha ganado el partido a la agencia tributaria. Desde luego, ha llegado hasta el final y le ha salido bien, ¿no? No, ahora, claro, yo creo que algunos podemos llegar a pensar, otros futbolistas a lo mejor a cambio se han quedado a mitad de camino, han llegado a pactar y al final eran inocentes, pero han acabado pagando.
Bueno, desde un punto de vista personal le ha salido bien, eso es evidente. También es cierto que fue valiente porque fue el único que mantuvo su acción y que no se prestó a ningún acuerdo para intentar evitar la cárcel, dado que aquí lo que le reclamaban era una pena de las que permiten entrar en prisión. Yo creo que sí, que efectivamente él ha sido valiente y le ha salido bien. Y ahora pues queda la incógnita de si estamos ante una sentencia exclusivamente de un caso y por tanto eso no extrapolable a todos los otros casos que han ido ocurriendo y en general a todo esto de la tributación de los derechos de imagen.
Porque no sabemos si esto marca jurisprudencia o no y si alguno que haya sido condenado pueda recurrir haciendo alusión a lo que ha dicho ahora la Audiencia de Madrid.
Bueno, los condenados no. Esto está acabado y los que en su momento pactaron, pues eso enerva la acción penal y por tanto a partir de ahí no se podría mover. No, la gran discusión es con los que estén en sede todavía de inspecciones de Hacienda y aquellos en los que todavía no se haya dictado o no se haya dirigido la acción penal contra ellos. Esos son los que sí pueden hacerlo. Entonces aquí la gran discusión es que algunos de los elementos centrales que hasta ahora habían sido definitivos para decir que existía una infracción de Hacienda y posteriormente una infracción penal, era, por ejemplo, el que estas sociedades tuvieran o no tuvieran medios propios y, segundo, cuál era la participación del deportista en la propia negociación y si, por tanto, realmente lo entregaba o no lo entregaba a una sociedad y esta actuaba por su cuenta en todas sus actividades. Y lo que viene a decir en el caso de la sentencia de hoy es que no está probado que el jugador se haya involucrado directamente en la gestión de los contratos, que estos le han venido en gran parte por los clubes y en gran parte por la sociedad que contrató, y en segundo lugar que el hecho de que la sociedad sobre la que opera, en este caso Madeira, fuera una sociedad que no tuviera medios, eso en un mundo como el fútbol, la sentencia llega a decir que le parece razonable porque podría ser objeto de subcontratación. Eso, digamos, es bastante novedoso y hasta aquí nunca lo había dicho.
Y hasta ahora, ¿esto es definitivo o cabe recurso por alguna de las partes?
Bueno, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia y yo creo que previsiblemente es un tema que acabará llegando al Supremo porque hasta ahora las sentencias que teníamos del Supremo en esta materia eran fundamentalmente sentencias del orden contencioso administrativo y referidas a las calificaciones que había hecho Hacienda en relación con ellos. Eso es lo que tenemos. Y ahora, por primera vez, se da un paso y se dice, oiga, mire usted, además de lo que dice Hacienda en el contencioso administrativo, la pregunta es si por la razón de la cuantía aquí se ha cometido un delito. Y la sentencia viene a desmontar la existencia del delito y a dejar, por tanto, en una situación bastante compleja la propia interpretación que se había hecho hasta aquí.
Pues don Alberto Palomar, muchísimas gracias por explicarnos de una manera tan, tan concisa. Un saludo.
Encantado, muchas gracias.
Terminamos con dos noticias más. Ya hay sentencia para Rodrigo Lanza, el antisistema acusado de acabar con la vida de Víctor Lainez en el conocido como crimen de los tirantes, porque la víctima, como saben, llevaba unos tirantes con una bandera, con las banderas de España. Bueno, los hechos ocurrieron en un bar de Zaragoza en diciembre del año 2017, en medio de una discusión por motivos ideológicos. Y ahora un juez le ha condenado a 5 años de cárcel por un delito de lesiones dolosas con concurso con homicidio imprudente frente a los 25 por asesinato que le estaban pidiendo desde un principio la Fiscalía y las acusaciones. Al llevar 2 en prisión preventiva, Lanza va a poder salir a la calle en apenas unos meses. También le ordena pagar una indemnización de 200.000 euros a la familia del fallecido. El abogado de la acusación ya ha anunciado que va a recurrir esta decisión por existir contradicciones en el veredicto. Lorena López Lobo.
El magistrado de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha dictado sentencia siguiendo el veredicto del jurado que conocimos hace ya 15 días y que, para sorpresa de muchos, consideraba a Rodrigo Lanza culpable de un homicidio imprudente y no de un asesinato.
Que el acusado Rodrigo Andrés Lanza es culpable de haber causado intencionadamente lesiones a Victorino Lainez con resultado no buscado de muerte.
La petición de pena para el acusado se reducía entonces de forma considerable, de 25 años a apenas 12 como máximo, pero hoy el juez ha vuelto a asestar un nuevo mazazo a los allegados del fallecido al condenar a Lanza a 5 años de prisión por un delito de lesiones dolosas en concurso con homicidio imprudente y una indemnización de 200.000 euros a la familia. Su hermano, Javier Lainez, aseguraba esta mañana no entender a la justicia y anunciaba recurso.
Totalmente sorprendido. Es increíble, o sea, porque nosotros, según los forenses, ya según los testigos principales, nosotros creíamos que el caso estaba ganado, vaya.
El fallo del tribunal consideraba que Rodrigo Lanza y Víctor Lainez, ambos de ideologías opuestas, se enzarzaron en una discusión la madrugada del 8 de diciembre de 2017 en el bar Tocadiscos de Zaragoza. Tras ello, el acusado atacó a la víctima por la espalda, provocando que cayera al suelo y se golpeara fuertemente la cabeza, lo que le causó la muerte 4 días más tarde.
Cayó al suelo como un acordeón y luego en el suelo lo machacó.
El magistrado señala en la sentencia que la intención de Lanza era solo lesionar a Lainez, pero que no tenía intención de matarle, aunque considera la agravante por motivos de odio ideológico. Siguiendo las pautas marcadas por el jurado, el juez afirma que hubo alevosía porque le atacó por la espalda sin posibilidad de defensa, pero descarta el ensañamiento a pesar de reconocer la brutalidad de la agresión y de que tras quedar el fallecido inconsciente, el antisistema continuó propinándole golpes y patadas, si contempla, por el contrario, el atenuante leve de arrebato.
¿Qué tiene que hacer este individuo para que lo sentencien? O sea, lo llevan 2 personas.
Tampoco recoge la sentencia el agravante de reincidencia por el hecho de que Lanza ya hubiera dejado tetrapléjico a un policía local de Barcelona en 2006, a quien tiró una maceta en la cabeza desde un piso ocupado. Por ello pasó también 5 años en la cárcel. Ahora, tras llevar 2 en prisión provisional, por este caso de los tirantes, Rodrigo Lanza podrá salir a la calle en apenas 7 meses.
Bueno, es increíble, ahora lo analizamos, pero no quiero dejar pasar también un caso que llevamos hablando de él en este programa desde hace ya tiempo, desde hace años, y hoy ya, sí, el juicio contra José Enrique Abuin por el crimen de Diana Kerr, que es al que me estoy refiriendo, pues ha quedado visto para sentencia en la audiencia de La Coruña. Hemos podido escuchar las últimas palabras de Abuin, en las que ha pedido por tercera vez perdón a la familia de la joven, y su abogada, en el alegato final, ha insistido en que no hay pruebas contundentes para condenar al chicle por los delitos de secuestro, agresión sexual y asesinato. Afirma que cometió un homicidio doloso y se ha quejado de un juicio que haya sido tan mediático, Lorena.
Las partes van a decidir primero las preguntas que van a formar parte del objeto del veredicto y después ya el futuro del chicle quedará en manos de los 5 hombres y 4 mujeres del jurado popular. Hoy José Enrique Abuin ha tenido derecho a su última palabra, tiempo que ha empleado para volver a pedir perdón a la familia de Diana Kerr.
No tengo nada más que añadir a lo que dijo mi abogada y pedir nuevamente perdón.
Su abogada, la que le tocó de oficio, Fernanda Álvarez, se ha empleado a fondo en un alegato final de 2 horas y cuarto de duración, en el que ha defendido que su cliente mató a Diana porque le sorprendió robando gasolina, pero niega la violación y el asesinato que le conducirían a la prisión permanente revisable. Es culpable, sí, pero de un homicidio doloso, asegura.
Es culpable. Es el responsable de la muerte de Diana María. Y la ha arrojado a un pozo. Y eso es horrible. Eso es horrible. Como dije, es un dolor infinito. O como dijo mi compañero, es un dolor permanente. Pero ese dolor permanente no justifica la prisión permanente.
La letrada se ha mostrado muy dura contra los investigadores al afirmar que es el proceso menos riguroso al que se ha enfrentado y ha llegado a hablar de pruebas imaginadas.
No hay ninguna prueba rigurosa de que José Enrique hubiera detenido a Diana, que la hubiera violado y que la hubiera asesinado. No hay ninguna prueba. Y lo vuelvo a decir, y no les he engañado. No hay ninguna prueba. Lo que hay son ganas de incriminar a José Enrique por esos delitos.
Su principal baza para negar la agresión sexual es que no hay restos biológicos del acusado.
Si aparece ADN, aparece ADN. Y si estuviera el ADN del acusado, aparecería ADN del acusado. Y no apareció.
También ha cargado duramente contra los medios de comunicación de quienes, ha dicho, han presentado al acusado como un monstruo, un asesino en serie y un depredador sexual, una persona a quien se le ha privado incluso de su nombre.
¿Pero esto qué es? ¿Estamos en una sala de justicia o en un circo?
Pide al jurado que actúen movidos por la razón y no por el corazón, y eso es lo que deberán hacer en los próximos días. Serán quienes decidan sobre la culpabilidad o no de José Enrique Abuin, sin tiempo establecido para que ofrezcan ese veredicto.
Alfonso Egea, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás?
Bueno, la abogada de José Enrique Abuin, alias el Chicle, ha tenido para todos, ¿no? Está realmente enfadada.
Bueno, yo creo que merece la pena reflexionar sobre lo que se ha escuchado hoy en la sala del juicio por el crimen de Diana Kerr. María Fernanda Álvarez, ojalá nos tocara a cualquiera como abogado de oficio. Es una abogada tenaz que se ha empleado con fuerza, que ha buscado todos los recursos legales a su alcance para defender a su cliente. Estoy convencido de que es una abogada que ha estado ejerciendo la defensa más de un sistema que del propio José Enrique Abuin. Yo creo que María Fernanda buscaba más defender el sistema, defender la legalidad, defender la sustancia de las pruebas, mucho más allá de que fuera el Chicle el que estaba sentado en el banquillo de los acusados. Lo ha pasado muy mal. Ha llorado en este juicio, ha habido un par de episodios complicados, uno de ellos cuando el padre de Diana fue expulsado de la sala después de decirle al Chicle: podía haber sido tu hija. María Fernanda lloró y he de reconocer y poner en valor todo lo que ha hecho y todo lo que ha hecho en su alegato, o casi todo, porque si yo no soy quien para meterme en una sala de vistas a calificar o criticar el trabajo de un abogado, creo que una letrada hace muy flaco favor matando una vez más al mensajero. Nadie ha dibujado a su cliente como un monstruo más que su propio cliente. El que se quiera olvidar que José Enrique Abuin violó a su cuñada, el que se quiera olvidar que intentó secuestrar a una chica en Boiro, el que se quiera olvidar que ha estado en la cárcel por tráfico de sustancias estupefacientes y por ser el chivato de una banda entre los que había familiares de ellos. El que se quiera olvidar de todo eso, que se olvide. A mí me parece muy bien. Pero que María Fernanda Álvarez no nos eche la culpa a los medios de comunicación del currículum que ha redactado el chicle, porque la vida del chicle la ha vivido él solo. No le ha hecho falta ni La Voz de Galicia, ni El Correo Gallego, ni Antena 3, ni Es Radio, ni ningún medio de comunicación para convertirse en uno de los seres más despreciables que se ha sentado en un banquillo de los acusados.
Uh-huh. Bueno, hay algo curioso en esto, a ver si nos lo puedes explicar también, Alfonso, porque ella en primer momento pedía homicidio doloso, pero sí. Ha subido la categoría, ¿no? ¿Que es para evitar la prisión permanente o...?
Yo lo que estoy convencido, la he escuchado un par de veces en el alegato utilizar la expresión cadena perpetua. Por la experiencia que llevo acumulando estos años, me di cuenta de que aquel que califica como cadena perpetua la prisión permanente revisable trasluce ya un rechazo frontal a la condena en sí, la respeto. Hay gente que no está de acuerdo con la permanente revisable. Yo no estoy entre esas personas. Entonces considero que ella lo que está trabajando es en una estrategia de defensa en la que asume que a golpe de prueba, porque ella misma lo ha dicho, se lo ha dicho el jurado, yo a ustedes no les engaño, yo a ustedes les ofrezco las pruebas que hay. Y ella ha ido calibrando su estrategia de defensa a las pruebas que se han puesto encima de la mesa. Cuando encima de la mesa se colocan unas pruebas inequívocas, recordemos que empezamos con un homicidio, es curioso, como Rodrigo Lanza, con un homicidio imprudente por una especie de atropello, ¿no? Cuando poquito a poco los peritos te han colocado la brida en el cuello de Diana y la necesidad de que alguien tiene que apretar la brida en el cuello de Diana, la defensa no tiene más que ajustar sus calificaciones definitivas y se queda en eso, se queda en un homicidio doloso. Creo que ella es perfectamente consciente de que está muy por debajo de la realidad de lo que ocurrió, pero se ajusta a lo que ella considera que se puede demostrar que ocurrió, que son dos cosas distintas.
Bueno, hay algo que también en el testimonio que ha sacado Lorena en su crónica me ha llamado la atención. Dice que hablaba de pruebas imaginadas, ¿no? No. Que no hubo violación y que dónde se sacan si no hay ADN por ningún sitio. Esa es otra de las cuestiones, ¿no? que hay que valorar.
Yo creo que deberíamos colocarnos todos en una zona templada. Yo soy el primero que respeta que en un juicio tú debes condenar por lo que puedas probar. Eso es obvio. Y creo que hacer lo contrario es un flaco favor, porque hoy es el chicle nos cae a todos tremendamente mal y la sociedad viviría mucho más tranquila si el chicle estuviera el resto de su vida en la cárcel. Pero respetar los derechos del chicle es respetar los derechos de un futuro procesado que no tiene por qué ser él. Así que yo estoy de acuerdo. Pero claro, tenemos que movernos en la zona templada de tampoco nos llamen estúpidos a la cara. Está clarísimo que tenemos que ajustar las condenas a las pruebas que tenemos, pero no podemos llamar mentirosa a la Guardia Civil y no podemos describir la investigación del caso de Diana Kerr como el peor caso, creo que ha dicho la abogada, al que se ha enfrentado en cuanto a calidad de pruebas se refiere. Bueno, es que el caso de Diana Kerr, si le sobran cosas, precisamente son pruebas. Los trabajos que se hicieron alrededor de los testigos, de los teléfonos móviles del chicle, de Diana, los interrogatorios, los innumerables simulacros que hizo la Guardia Civil para intentar averiguar qué camino se podía haber tomado. Otra cosa es que cada día que el cuerpo de Diana pasó en ese pozo fue un día en contra de encontrar pruebas que demostrarán algo más fehaciente acerca de sus últimos minutos de vida. Pero creo que a estas alturas de la película, convencernos de que el chicle se llevó a Diana Kerr o mató a Diana Kerr porque le pilló robando combustible es llamarnos imbéciles. Y tiene que haber una zona templada entre que faltan pruebas y llamarnos imbéciles.
Uh-huh. Alfonso, hay otro caso del que nos ha estado contando Lorena algunos datos. La Audiencia Provincial de Zaragoza, que ha dictado sentencia para Rodrigo Lanza por el llamado crimen de los tirantes. El juez reconoce que hubo agravante de odio ideológico, alevosía, pero no ensañamiento, a pesar de que esta persona siguió golpeando a la víctima una vez estaba en el suelo y no le quiso prestar ayuda. ¿Cómo se entiende eso cuando esto al final ha acabado con 5 años de cárcel, ¿no?
Son 43 páginas de sentencia, las he podido revisar, y el magistrado ajusta bastante bien el veredicto que se encuentra encima de la mesa. Y aquí creo que tenemos dos o tres debates seguidos. El primero, ¿este era un caso que debía haber sido juzgado por un jurado popular? Bueno, habría que verlo, porque realmente las preguntas a las que se enfrentó el jurado eran muy concretas. Y esto casa con lo que me has preguntado. Uh-huh. ¿Por qué no hay ensañamiento si hay un tipo que está propinando patadas y puñetazos a un hombre que ha caído al suelo y que está indefenso y no se puede proteger. Bueno, el ensañamiento en sí, en el Código Penal, es aquella acción que aumenta el sufrimiento de la víctima de forma innecesaria. El juez dice, a mí el jurado me está diciendo que la víctima ha muerto de un impacto de su cabeza contra el bordillo por la acción de Rodrigo Lanza. ¿De acuerdo? Si yo tengo que dar por sentado que la causa de la muerte es el impacto en el bordillo, todo lo que ocurra después del impacto del bordillo ocurre con un hombre muerto o a punto de morir, por lo que no se le está generando, a tenor de su señoría, un sufrimiento mayor al que ya tiene, porque ya está muriendo o está muerto por el golpe en el bordillo. Todo lo que se le haga a un ser humano, a un cuerpo, a una persona que no le provoque sufrimiento mayor, no se puede considerar ensañamiento, así que ese agravante desaparece. Es muy difícil de comprender, yo lo sé, pero es lo que realmente aplica el Código Penal. Si la víctima no cumple, no puede haber un agravante, no sufre, no puede haber un agravante de ensañamiento. Otra cosa es la interpretación que ha hecho su señoría del hecho de que el jurado diga Rodrigo le quería pegar, pero Rodrigo no le quería matar. Y ahí es donde yo estoy en cierto desacuerdo. Porque hasta lo poquito que yo sé, las condenas por homicidio no va en tanto en castigar acciones con las que tú quieras matar a alguien, sino que tú seas consciente de que tu acción puede acabar con la vida de alguien. Que son dos cosas muy distintas. Y yo creo que Rodrigo Lanza, a estas alturas de la película, habiendo dejado tetrapléjico a un policía después de tirarlo un macetero y habiendo participado en más de una acción más o menos violenta relacionada con su ideología, sabía de sobra que la paliza que le estaba dando a Victorino Lainez era algo que podía provocarle la muerte. No digo que Rodrigo lo quisiera matar. Digo que es muy naif pensar que Rodrigo no sabía que reventando la cabeza de Víctor Lainez podía acabar en lo que acabó finalmente. Y esa es la parte en la que más en desacuerdo estoy con la sentencia.
Uh-huh. Hay otra cosa crucial. En los medios de comunicación hablamos siempre del crimen de los tirantes, sí. Pero eso tampoco ha quedado al 100% probado, ¿no? Que el fallecido, que la víctima de todo esto, llevará a los tirantes con la bandera de España.
Cada juicio, te dicen los abogados y te dicen con muy buen criterio, ¿eh? Cada juicio debe ser abordado y analizado por sí solo como si no existiera ningún otro juicio. De acuerdo, lo respeto. Nunca se encontraron los tirantes de Víctor Lainez, es verdad. Nunca se encontraron. Los servicios de emergencia se lo llevaron, lo desnudaron, se deshicieron de la ropa. Los tirantes nunca aparecieron, ¿de acuerdo? Mientras los tirantes no aparecieron, tienes a varios testigos, a varios que dicen que había tirantes. ¿Vale?
Sí.
Pero la defensa hace muy bien diciendo, los tirantes no están. Sin embargo, la misma defensa que dice que los tirantes no están, nos quieren convencer de que la navaja sí estaba. No. O a pulsetas o a por roles. Si los tirantes no estaban, la navaja tampoco. Y la diferencia que hay es que hay testigos que hablan de tirantes y no hay nadie que mencione el hecho de la navaja. Solamente hay un testigo de parte de la defensa de Rodrigo Lanza que menciona la navaja. Te decía lo de no mezclar juicios porque ¿qué ocurre cuando no existe una prueba física, pero sí que existen relatos de esos testigos? ¿Qué pasa cuando una víctima de una agresión sexual dice que ha sido víctima de una agresión sexual, pero no hay pruebas para demostrarlo? Que se tiene en cuenta el relato, que sea un relato veraz, que no sea un relato contradictorio, que se mantenga en el tiempo. Bueno, pues hay testigos de ese bar que vieron los tirantes. Lo dijeron en su día, lo han dicho ahora. Y se han mantenido en su relato. Sin embargo, le hemos dicho al jurado, ¿existen pruebas fehacientes de que Víctor Lainez llevara los tirantes? Evidentemente no, porque los tirantes nunca fueron encontrados. Sin embargo, y me llama muchísimo la atención, en la misma sentencia en la que no hay tirantes, hay un agravante ideológico. ¿Cómo sabía Rodrigo Lanza que estaba con una persona de ideología opuesta a la suya si no había nada en su vestimenta ni en su forma de vestir que lo identificara como una persona ideológicamente distinta a ella? Lo único que había eran unos tirantes. Bueno, pues los tirantes que no existen conforman el agravante ideológico que sí está en la sentencia.
Pues nada, Alfonso, pues esperaremos a ver qué da de sí todo esto y el recurso de la familia, porque ya he insistido en que no lo ven bien. Muchísimas gracias por habernos contado también estos dos casos. Un saludo.
Un saludo muy grande, cuidaros mucho.
Bueno, nosotros nos vamos ahora a la economía, pero para estar bien atentos a todo lo que nos vayan a contar nuestros analistas es importante mantener una buena limpieza de nuestros oídos y si tenemos tapones, eliminarlos, Carmen.
Eso es, con Audi Spray Ultra, que elimina rápidamente los molestos tapones de los que hablabas. Es muy eficaz porque tiene una tecnología innovadora, ya lo saben, la fórmula adaptada de Audi Spray Ultra actúa con rapidez y desintegra el tapón con suavidad, lo destruye y disuelve además los residuos. Así que ya lo saben, tomen nota, Audi Spray Ultra, que es un producto sanitario de venta en farmacias y para farmacias.
Audi Spray.